Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, hola. No creo, ¿eh? No creo que te estés levantando ahora. A la una. Que ya te vale, ¿eh? Bueno, si eres así de afortunado, aquí estamos, trabajando para ti, felices de que nos dejes entrar en tu casa. Es la 1:06, son las 12:06 en las Islas Canarias y te saluda Cristina López Schlichting, al frente de fin de semana. Bueno, hay asuntos más cotidianos que algunos otros políticos, etcétera, que a veces pesan mucho más en la vida. Por ejemplo, el altísimo índice de fracaso conyugal que tenemos, el elevado número de separaciones y de divorcios, la experiencia con nuestros hijos que no se quieren comprometer ni unir para siempre en matrimonio, los salarios insuficientes, la inseguridad que tiene la familia que comentaba antes Gaona y que genera una infelicidad grande para construir algo porque realmente no se sabe ni cuánto se va a ganar, ni cuánto tiempo, ni cuántos meses se va a contratar la empresa, ni en qué condiciones. Y hay un grupo enorme de personas reunidas considerando esto. En Roma, en el Sínodo de Obispos en torno de la familia que se está desarrollando a lo largo del mes de octubre. Y tenemos un corresponsal de lujo, porque el arzobispo de Madrid, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, don Carlos Osoro, está como padre sinodal allí y nos ha recibido en el teléfono para contarnos las cosas desde dentro. Buenos días, don Carlos.
Buenos días, Cristina, y muchas gracias.
Qué placer, muchísimas gracias. Don Carlos, yo lo primero que quería es que nos contase un poco cómo es el ambiente, porque los que estamos fuera no nos imaginamos un sínodo de obispos.
Pues el ambiente, para mí es la primera vez que asisto a un sínodo, y ha sido de un agradecimiento a nuestro Señor todo lo que he podido que he podido con mis fuerzas, ¿no?, y con mi talento, porque es verdad que estoy sintiendo una experiencia bellísima de la Iglesia, ¿no? Obispos y también los que vienen, familias, matrimonios que están asistiendo, ¿no?, religiosos, religiosas, que marcan o dan un tono, una fotografía de lo que uno entiende que es la Iglesia de nuestro Señor, extendida por toda la tierra, en todas las culturas, en todos los ambientes, en todos los lugares. Es el diseño que uno sueña, ¿no? Cuando piensa en la Iglesia, y que ahora lo ve realidad.
Qué bonito, porque estar con gente de todo el mundo que habla en distintas lenguas y que tiene este deseo de bien para la humanidad tiene que ser bonito. Don Carlos Osoro, yo digo una cosa, si ustedes están de todos los puntos del globo, ¿no serán los mismos los problemas? ¿O están detectando una corriente común de problemas?
Hay una corriente común. Es decir, hoy la cultura, estamos asistiendo a una globalización de la cultura y un sistema que es necesario afrontar también con otra orientación mundial del sistema, con un replanteamiento del sistema mundial. En esa línea, que yo creo que nos lo dice claramente el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, nos habla, ¿no? ¿Mediante qué? Pues mediante una cultura ecológica capaz de elaborar un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida, una espiritualidad que lleve a la práctica eso que llamamos ecología integral y que aparece en la encíclica, ¿no?
Esto es muy bonito, efectivamente.
Sucede, es verdad. Bueno, pues hay aspectos que en unos continentes aparecen con más fuerza, pero a la larga uno va viendo que más tarde o más temprano, quizá en Europa nos hemos adelantado muchas cosas, pero va apareciendo también los mismos problemas en otros sitios, ¿no? Lo bonito es la riqueza que nos podemos entregar unos a otros. Es en esta misión de ayudar a la familia y de descubrir lo que es la familia cristiana, en ese arte de acompañar, de hacer el acompañamiento, que le tenemos la obligación de hacer todos.
Yo le quería preguntar por un término que está apareciendo mucho, que me parece que hay que acuñar socialmente, que es lo de la cultura del descarte y la cultura del usar y tirar. Explíquenos esto.
Bueno, a veces la cultura del descarte la hacemos a veces en nuestra forma de orientar la pastoral, ¿no? Con personas que no piensan, que no sienten como nosotros, que no viven como nosotros, no solamente retirarlas o no conversar con ellas, es decir, es que prescindimos absolutamente incluso de preguntarnos por qué pueden estar así y no las incluimos. Mire, hay una cosa en el Evangelio que es clara, clara. A mí me parece que es esencial, que consiste en esa capacidad que el Señor nos enseña para poder mirar. La mirada compasiva y esperanzada de la realidad. No son miradas negativas, catastróficas, decadentes. Contemplar la belleza, por ejemplo, del amor, incluso en medio del dolor y de la crisis, bueno, porque todos tenemos tentaciones de juzgar, de clasificar y de descartar, por supuesto. Una vez que se juzga y se clasifica, se descarta. La familia, sin embargo, es un recurso inagotable y una fuente de vida para no descartar. En la familia no se descarta a nadie. En la familia cabemos todos. En la familia incluso los que más necesidad tienen son los que más atención reciben por parte de todos. Yo pienso que hay algo precioso en todo lo que estamos viviendo aquí, y es que descubrimos que la familia es la estructura originaria de la vida humana y se encuentra esta estructura en todas las culturas y en todas las épocas. Y continúa siendo valiosísimo que la Iglesia sea la que esté afrontando en estos momentos para todo el mundo esta realidad y este mirar la familia con amor, sabiendo aquello que nos decía el Papa San Juan Pablo II, ¿no?, que todos necesitamos el amor para crecer y para caminar. Sin amor no podemos vivir, y en la familia es donde se encuentra también.
Claro, lo que les ha hecho reunirse a ustedes es precisamente la puesta en cuestión de esto tan hermoso. Esto es, ustedes se van a preocupar, por ejemplo, del alto número de separaciones y de divorcios, o incluso más allá, la incapacidad de las nuevas generaciones para comprometerse. Verdaderamente es una pregunta gordísima. ¿Por qué ocurre esto?
Bueno, hay muchos motivos por los cuales ocurre eso. Y ante eso que ocurre, yo creo que lo más bello de la Iglesia, que en nombre de nuestro Señor estamos reflexionando sobre ello, descubrimos que yo creo que hay que hacer, o hay que poner como cuatro pilares que son esenciales para acompañar precisamente en todas las situaciones que manifiestan herida, una herida más o menos grave, pero que la manifiestan. Por ejemplo, descubrir que el ser y el núcleo del humano, que la humanidad y cada humano quiere ser familia, quiere ser diálogo de las personas desde los más hondos deseos e interrogantes más profundos, esto es algo que debe de saber todo el mundo, porque todo el mundo, todo ser humano, quiere ser familia y lo deseamos, incluso a nivel de humanidad. La gran familia que nosotros los cristianos llamamos de los hijos de Dios, pero todos queremos, no queremos luchas, guerras, distancias, enfrentamientos, que por ciertas disparidades que son secundarias estemos con el arma siempre contra el otro, ¿no? Ser familia está cargado de una incalculable fuerza de humanización. Yo creo que esto ya en sí mismo nos reúne, ¿no? Y este es un aspecto que es, por otra parte, mirar la realidad con compasión y con esperanza, y toda la realidad sin hacer descartes, como antes me preguntabas, una mirada que no sea catastrófica, decadente, de decir esto está mal, aquí no se puede hacer nada, los jóvenes no sé qué, es que los no duran las familias. Bueno, preguntemos, no tengamos la tentación de juzgar y clasificar. Mira, es un recurso inagotable y una fuente de vida, siempre. Bueno, asomémonos para darles, para hacer llegar esa sabiduría que es estar al lado de toda la gente como amigos y como hogar abierto. Yo creo que esto es lo que quiere hacer la Iglesia. No separa a las familias entre buenas y otras difíciles, ni a las familias normales de otras que quizá a lo mejor no son. La pastoral de la familia tiene que ir para todos. Estar en la Iglesia significa hospitalidad. Estar es un modo de hacer, que es el que tuvo nuestro Señor, que salió a todos los caminos y quiso encontrarse con todos los hombres. Naturalmente, algunos les decía, vive de otra manera, no hagas lo mismo, pero se encontraba con ellos. Y solo el encuentro nos da capacidad para poder decir algo.
Hay una cosa muy bonita, y es que ya en el octubre anterior se evidenció una gran libertad. De hecho, surgieron todo tipo de propuestas con relación a los temas más polémicos, y muchas de ellas se reflejaron en los medios de comunicación, incluso erróneamente, en el sentido de que fuesen conclusiones, porque los padres sinodales pues proponen montones de cosas y tienen después que determinar en qué dirección van. Ahora parece que hay una cierta prudencia a la hora de hacer más discretos los encuentros, y aún así pues hay cosas que saltan a los medios. Esta semana se hablaba de que el obispo canadiense Durocher había propuesto que las mujeres, por ejemplo, pudieran ser diáconas. Hay muchos temas polémicos que supongo les hacen contemplar distintas perspectivas, distintas soluciones posibles en montones de casos, en unidades matrimoniales, tipos de familia, todo. ¿Esto después cómo se resuelve?
Bueno, en primer lugar, sinceramente, o yo tengo los oídos muy cerrados y no escucho y creo que estoy muy atento a todo, pero todo eso no existe dentro del aula, no existe. Se puede decir opiniones, pero no existe. Porque lo que se está buscando es ayudar a crecer. La familia es ponerse en marcha de la mano por un camino que siempre nos invita a estar juntos, a ofrecer y hacer juntos un proyecto, a dar capacidades, a acompañar, a ser acompañado, a compartir. La familia es un lugar ordinario donde se transmite la fe, donde los hombres... Es decir, que es verdad que hay situaciones en las que esto... También se miran, ¿por qué no se van a mirar? Pero no es lo que a veces la polémica o lo que los medios... No es la gran preocupación... Creo que tienen todos los padres sinodales, es pues eso, volver a hacer o a descubrir pues esa misión de la familia. Eso que le decía antes, que me parece que es muy importante, que la familia es la estructura originaria de la vida. Y eso se pone en cuestión a veces incluso en nuestros propios lugares de origen, ¿no?
Sí.
Política familiar, la política económica, la educación, no siempre ayuda a que esto, que es verdad y que es indiscutible, que la familia es la estructura original de la vida humana, esto a veces pues no se manifiesta, no se promueve, no sé. Yo creo que esto que está en todos los lugares del mundo, ¿no?, es necesario y es la gran preocupación de los padres sinodales, la familia.
Pues no sabe cuánto le agradezco que nos haya dedicado este rato desde Roma, Monseñor Carlos Osoro, porque ciertamente ya es llamativo que un montón de hombres y mujeres sabios se reúnan para intentar hacer más felices a las personas y preguntarse por ellas, en un mundo bien marcado a veces por el egoísmo y por la indiferencia.
Claro, es precioso, ¿no? Es decir, que juntos promovamos y busquemos e invitemos a todos los hombres a buscar un modo, un sistema diferente. Le necesitamos en este mundo una orientación diferente de la vida.
Don Carlos Osoro, que el trabajo sea muy fecundo. Gracias al arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, que es uno de los padres sinodales en la Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de Obispos sobre la Familia.
Muchísimas
un saludo
gracias.
Afectuoso. Gracias.
Gracias a ti. Adiós.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Si te supo a poco su estreno...
Que estoy súper feliz, súper contento, que lo vamos a pasar muy bien y que vamos a currar mucho y yo creo que...
Este domingo, de 4 a 5 de la tarde, la hora Maldini.
Mucho, me gusta muchísimo, tiene explosividad, habla de muchas cosas, el famoso 0-5.
El mejor análisis, los mejores datos, la mejor información.
Él llega al Barça, la temporada de la Unión Deportiva de Las Palmas, hizo una oferta por Maradona en marzo. Ese testimonio de Raúl cuando...
Este domingo no te pierdas la hora Maldini, con Julio Maldonado, Maldini.
COPE, estar informado.
Hola, soy Carlos y tengo un sueño en el que el descuento de mi seguro es eterno y puedo volar, pero me despierto y ninguna de las dos cosas es verdad.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto, para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
Es un rato para ti. Despierta tu belleza de cara al otoño. Sí, porque claro, ¿qué notamos? Pues la piel un poquillo castigada, el pelo ahí, la ropa muy aburrida. Pues lo mejor es ir al Corte Inglés, que tiene lo último en perfumería, en cosmética, en parafarmacia de las marcas más exclusivas y ahora con un 20% de regalo para las próximas compras hasta el 25 de octubre. ¿Estás preparada? ¿Estás preparado para sorprenderos y sorprender?
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Teresa Ecomo, nuestra crítica de cine. Muy buenos días.
Que no iba a hablar de esta película, pero como estábamos al hilo de lo de la familia, digo, voy a contar algo heavy, heavy sobre la familia. Hay una película que se titula Golpe de Estado, protagonizada por Pierce Brosnan, el que era 007 o Remington Steele, qué guapo es, y también por Owen Wilson, al que tenemos muy acostumbrado en papeles de comedia y demás. Pues esta es una película, es un thriller, en el que una pobre familia decide por razones laborales largarse a un país de sudeste asiático. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que en el momento en el que llegan, estalla un golpe de estado en el país que les deja medio patidifusos y tienen que huir corriendo para descubrir lo que es el valor de una familia y entretenerse un buen ratito. ¡Hala! Ahí queda eso, ¿eh? A los que les guste mucho el thriller, Golpe de Estado. Y ahora llegan mis recomendaciones totales. Tengo que empezar con una película protagonizada por Dustin Hoffman, Kathy Bates, ganadores del Oscar, y dirigida por un director canadiense llamado Francis Girard. Es una película titulada El coro, que suena así.
Te van a hacer una audición.
No tiene la disciplina necesaria. ¿Cómo te atreves a desaprovechar tu talento? Tenéis que poner todo vuestro ser en la obra.
Lo importante no es la música, sino vosotros.
Pues mira, la
esto
verdad,
que es un tema clásico que se ha repetido hasta la saciedad, pero que parece que han vuelto a hacer muy bien.
Pero es que la han hecho fenomenal, es que es la típica película que vas a ver en familia y es que la disfrutas muchísimo. Es la historia de un chico adolescente, tiene unos 13 años y ha tenido una desgracia con la madre con la que vivía y acaba, por casualidades de la vida, en un colegio en el que está uno de los mejores coros de Estados Unidos, coros infantiles. ¿Qué es lo que le pasa a él? Pues por la vida que él ha llevado, no conoce muy bien qué es la disciplina, cómo tiene que trabajar su voz, cómo trabajar con los otros compañeros. Total, que va a suponer para él un gran reto esto de entrar en el coro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que él tiene un talento que todavía no ha descubierto. En el rifirrafe que va a mantener con el director de este coro, que es el personaje de Dustin Hoffman, que los rifis y los rafes son bastante duros, porque claro, una persona que intenta sacar lo mejor de ti, pues muchas veces lo hace de la mejor manera, pero otras veces el pobre Dustin Hoffman pues no lo hace muy allá, y claro, te chocas con un adolescente que está viviendo pues momentos convulsos dentro de sí mismo. Es una película deliciosa. Los momentos musicales...
¿Y no te
musicales...
suena así demasiado a la del coro? Porque claro, tenemos muchachos,
es
tenemos
no
cántico,
mismo.
Tenemos educación, tenemos problemas educativos con un profesor emblemático. Es que, jo, es que se nota mucho como el plagio.
No, yo creo que no es tanto el plagio, o sea, es la misma temática, claro está, pero de thrillers hablamos muchísimas veces de las mismas temáticas también. El tema aquí que a mí me parece mucho más interesante es el personaje del chico, que está muy bien relatado toda la problemática de un adolescente y cómo verdaderamente sacar oro de una persona que tiene un problema real. Y eso a mí sí que me ha interesado mucho. Las partes musicales, vuelvo a repetir, dignísimas, estupendas, te dan ganas de comprarte la banda sonora, de verdad, deliciosa, y para ir con toda la familia, que es una película muy recomendable para todos.
Bueno, pues iré. Y luego tenemos una película norteamericana, ¿no?
Tenemos una película norteamericana muy para el público juvenil, se titula Yo, Él y Raquel. Este Yo, Él y Raquel, el Yo es un chico adolescente que se las apaña bastante bien en su instituto, intentando pasar desapercibido.
Sí, como
a la
metido
vez que...
sobre sí mismo, ¿no?
Sí,
como hacen los
efectivamente,
adolescentes.
O sea, como muy Just Me, Myself and I, yo, muy con él mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que su madre, un momento de su vida, pues decide sacarle de ese yo, presentándole a una chica que es Raquel. Raquel es una chica enferma de leucemia y que tiene una particular personalidad que le va a arrancar a él y al otro, que es él, yo, él y Raquel, que es su mejor amigo, que se han pasado toda la vida haciendo películas, y les va a transportar a la maravilla de lo que es la realidad, a pesar de que uno sufra una enfermedad. Así suena
Rachel,
yo,
le han diagnosticado leucemia. No necesito tu estúpida lástima.
Si esto fuera una historia romántica conmovedora, de repente acabaríamos besándonos con el fuego de mil soles.
Eres un buen amigo. Nadie ha hecho más por hacerme sonreír.
Qué bonito. ¿Y esto es para todas las edades?
Esta no, es más para adolescentes, pero es que a ellos les va a encantar. Tengo que dar dos apuntes de dos películas independientes que no tienen mucha promoción, pero yo creo que si la gente apuesta por ellas les va a gustar. Una es Life Feels Good, una película polaca que...
La vida
que...
es buena. Sí. Life is good.
Sí. Que... No, Life Feels Good. Como es...
La vida sí. Es hermosa, se siente hermosa.
Es la historia de un chico discapacitado, pero con una que no tiene prácticamente movilidad. Es una película polaca que ganó el año pasado en el Festival de Cine de Valladolid. Y habla sobre la discapacidad y el valor que tienen estas personas, pero desde una persona que está en silla de ruedas, no se puede mover.
Interesante.
Muy interesante esta cinta polaca. Yo ya digo, para la gente que tenga familiares les va a venir muy bien, y para la gente que apueste por esta pequeña cinta es muy interesante. También otra película independiente se titula Taxi Teherán, que es la película de un director, Jafar Panahi, que está prohibido en su Irán.
Oye,
y
esto me apetece a mí un montón.
Pues te va a encantar.
Es
a
una
ti.
Película en versión original,
versión
que bueno,
original,
no es para,
sí, sí.
No es para estómagos gran estreñidos,
público, efectivamente.
Una película iraní, pero
sí,
a eso
sí.
Voy yo, fija.
Está muy bien. Él se mete en un coche, en un taxi, pone tres cámaras y entonces pues a toda la gente que va entrando, pues el tío le saca conversaciones sobre la realidad de Teherán, pero al final es un poco como todo, porque nos toca lo de Turquía, porque la vida es lo que es aquí y allí, más a donde nos toque, ¿no? Muy interesante esas dos películas independientes, así que ahí quedan estas recomendaciones.
Bueno, pues polaca, iraní, tenemos el del coro, que va a ser un bestseller, y la de los adolescentes, Joel y Raquel. Muchísimas gracias, Teresa.
Buen fin de...
Fin de semana.
Cristina López, Schlichting. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Compró acciones, preferentes, valores? Triviño Abogados tiene condiciones exclusivas. No se paga cantidad alguna al darnos el caso. No cobramos porcentaje alguno de la inversión ni de los intereses. La entidad bancaria pagará nuestros honorarios. Abogados especialistas en derecho bancario le ayudarán. Infórmese. 91-831-8118. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com.
Vaya tractor. Cabina insonorizada, facilidad de manejo, una consola de nueva generación. ¿Cómo lo has conseguido?
Fui a mi oficina de Agrobank de la Caixa y les expliqué lo que necesitaba. Me asesoraron y me dieron la financiación adecuada.
En la Caixa impulsamos el desarrollo del sector agrario con soluciones financieras para el día a día y los proyectos de futuro. Agrobank. Financiamos el crecimiento.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información.
Majestad, buenos días.
Buenos días.
Señor Aznar, buenos días.
Muy buenos días.
Don Pedro Sánchez, buenos días.
¿Qué tal?
Señor Pastor, muy buenos días.
Buenos
Señor
días.
Rajoy, me alegro de saludarle. Buenos días.
Buenos días.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo quiero ser bombero como mi papá, porque ayer salvó a un niño.
Yo quiero ser policía porque ayer mi hermano cogió unos malos.
Yo quiero ser médico como mi mamá porque curó a un niño.
Pues yo soy de donante como mi hermana, ya que así salva vidas todos los días.
Pues yo seré donante.
Con la colaboración de COPE.
La 1:30, las 12:30 en las Islas Canarias, hora de actualizar la información con ayuda de Elsa Tadea. Mariano Rajoy asegura que el rating de Cataluña baja, la calificación de las agencias internacionales, porque romper la baraja crea incertidumbre.
Ha señalado que la gente necesita seguridad y no cambios radicales. En un acto con jóvenes en la localidad toledana de Mora, Rajoy ha reivindicado sus políticas económicas y ha insistido en que lo peor que le puede suceder al país es volver a situaciones superadas por los tiempos.
El expresidente Felipe González asegura que solo puede haber espacio compartido desde el respeto a la pluralidad de la ciudadanía.
En un homenaje al dirigente socialista Txiki Benegas, González ha señalado que es imposible organizar una convivencia democrática si no se respeta el sentimiento de identidad, sea cual sea. También ha participado el líder socialista Pedro Sánchez, quien ha reivindicado el diálogo que aspira a adoptar, dice, cuando llegue a la Moncloa.
Artur Mas pide que se tenga en cuenta el peso de cada uno en la negociación con CUP.
Ha recordado que Junts pel Sí obtuvo 62 diputados, mientras que la CUP consiguió 10. El presidente de Convergencia Democrática de Cataluña ha pedido que el mandato de las urnas sea respetado y que no se estropee lo que han hecho entre todos.
Desmantelado un grupo organizado que vendía droga a las 24 horas del día.
6 personas han resultado detenidas y se ha incautado más de 80.000 euros en Castellón, una actuación que comenzó hace meses cuando detectaron que un grupo organizado distribuía al menudeo diferentes tipos de drogas, actuando como un supermercado con atención telefónica las 24 horas.
París lidera el ranking de ciudades donde menos horas se trabaja.
Pues solo trabajan 35 horas a la semana y tienen 29 días de vacaciones pagadas. Curiosamente, la segunda ciudad también es francesa, Lyon, donde se trabajan 30 horas más al año. Ninguna ciudad española se encuentra entre las 10 primeras. Para que nos hagamos a la idea, en España trabajamos unas 85 horas más que en la capital francesa, que tampoco es tanto.
Bueno, pero trabajamos más.
Sí, trabajamos más, que luego dicen que sí somos más vagos. Y bueno, que en el top 10 de las ciudades que menos horas trabajan están también Moscú, Helsinki, Viena o Milán.
Fíjate, el Satadea. Muchísimas gracias. Actualizamos la información ya en el gran informativo Mediodía COPE a las 2 y, entre tanto, cualquier última hora aquí en fin de semana, en cuanto suceda. Nos vamos a tráfico. En la DGT está Carlos Garcinuño. Buenas tardes.
Buenas tardes, siguen a esta hora las complicaciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la C-17 en Centelles, sentido Vic, en la C-16 en Cercs, sentido Puigcerdà, y en la AP-7 en la Roca del Valle, sentido Girona, y en Vilafranca del Penedès, sentido Tarragona. También tenemos retenciones en Tarragona, en la Nacional 340 en el Vendrell, sentido Tarragona, y en la salida de Madrid destacamos sobre todo la 1, la cartera de Burgos, entre San Sebastián de los Reyes y San Agustín de Guadalís, y entre El Molar y Venturada, en la A6 en Majadahonda y desde Las Rozas hasta Las Matas, y también en la antigua Nacional 6 ya en Segovia, en la travesía de San Rafael, en la M50 en Las Rozas, sentido A6, en la salida por la cartera de Valencia en Rivas, y en la A2 también hay pequeñas retenciones en el entorno de Torrejón de Ardoz.
Te reiteramos que es un fin de semana típicamente otoñal, que a partir de esta tarde llueve, que lo hace también domingo y lunes en casi todas las regiones españolas y que las temperaturas siguen siendo suaves. Por ejemplo, si estás en San Fernando, en Cádiz, 22 de máxima, 18 de mínima, y la Asociación Isleña de Hostelería celebra este fin de semana la Feria del Estero. Es una cosa de la que siempre nos habla nuestro Pepe Oneto. Estas suertes de piscinas en las que se permite la crianza de peces naturalmente extraídos del mar. Es un evento que pretende promover y divulgar la riqueza gastronómica que suponen estos peces o pescados. Habrá además una serie de show cooking dirigido y presentado por nuestro Pepe Oneto. En Sitges, Barcelona, 22 grados de máxima, 16 de mínima, y tiene lugar la edición número 48 del Festival Internacional de Cine, todo un clásico, cine de terror y fantástico en uno de los más importantes acontecimientos a nivel mundial. En esta edición, Oliver Stone va a recibir el gran premio honorífico del festival. Y finalmente en Madrid, una muy interesante exposición que puedes visitar con la familia, 22 grados de máxima, 11 de mínima, en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, Fernán Gómez. Se puede visitar la exposición Titanic, The Exhibition, o sea, Titanic, la exposición, que reúne cerca de 200 objetos originales del buque, algunos de los cuales se exponen por primera vez. Los visitantes van a sentir a pasajeros del Titanic recorriendo los pasillos o podrán tocar un iceberg.
Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y hablando de hielos y de fríos, yo hace unos meses me quedé helada al conocer la historia de dos españoles que combatían contra el Daesh en Siria. O sea, que habían decidido enfrentarse al Estado Islámico, digamos, desde el bando bueno. Bueno, esta semana ha vuelto a ocurrirme lo mismo cuando escuchaba la historia de Rodrigo García, un exconcejal del Partido Popular de un pueblo de Álava, que un día lo dejó todo para irse a luchar contra los yihadistas en la zona kurda de Siria. Su historia la ha contado aquí en COPE, en Herrera, en el programa de Carlos Herrera. Y es más o menos la siguiente, que en España dejó a su mujer y la vida que llevaba, que decidió dar este paso adelante para evitar la expansión del autoproclamado Estado Islámico en los propios países occidentales, y el leitmotiv que le movía era: si no los paras en Siria, en poco tiempo los tienes en la puerta de casa. Así que se enroló en la milicia kurda a través de Internet.
Estoy dentro de una unidad, lo que se llama los Lionel Java, que somos todos extranjeros que venimos aquí pues a ayudar a la gente. Básicamente, pues lo que es la población civil, para evitar que el Daesh entre en lo que son los pueblos y las casas que están por ahí desperdiciadas, pues se dediquen a lo que es la política de tierra quemada. Traen a sangre y fuego, acaban con todo y matan a todo el mundo. El Daesh es bastante cobarde. El Daesh lo que sabe es poner coches bomba, es atacar en lo que son emboscadas, pero cuando se tienen que enfrentar cara a cara son los cobardes.
Alucinante historia, ¿eh? Rodrigo protege a la población civil de la amenaza yihadista y explica que la logística se la facilitan los kurdos de las unidades de protección popular y que las mujeres desempeñan un papel muy importante.
El IPG y el IPG y el IPJ, que el IPG son los hombres y el IPJ son las mujeres, que son las que tienen las pelotas más grandes del mundo. Si hay grandes soldados aquí, son las mujeres.
¡Qué barbaridad! Como Rodrigo, cientos de extranjeros combaten a los yihadistas del Daesh en Siria. Han visto y vivido de cerca la brutalidad que afecta a tantos miles y miles y miles de hombres y mujeres que están huyendo a Europa. A los hombres los decapitan delante de una cámara de televisión, a las mujeres las convierten en esclavas sexuales. Todos los compañeros de Rodrigo, él incluido, saben que los yihadistas lógicamente han puesto precio a su cabeza. Y todos tienen claro una cosa: no les van a coger vivos.
Cualquier extranjero que esté aquí luchando, que tiene precio por parte del Daesh de $150,000. ¿Qué publicidad es para ellos? ¿Qué es lo que ha pasado con los extranjeros que han cogido? Apareces en un vídeo, tal cual, te cogen, hoy no te mato, y sí, al final se te huellan, y eso para ellos es publicidad y publicidad y más publicidad. Eso es algo que lo tenemos muy claro. Cualquiera de los miembros de los Lion, siempre guardamos una granada o una última bala para que nos cojan vivos. Yo no estoy dispuesto, igual que ninguno de mis compañeros, a ser un vídeo en YouTube.
¡Qué barbaridad! Pues a Rodrigo le gustaría quedarse en Siria, eso se lo ha contado a Carlos Herrera, para ayudar a la población civil, pero le han llegado malas noticias de casa, su mujer no se encuentra bien y tiene que regresar a España. Salir de Siria, te lo puedes imaginar, no es fácil, y menos si eres extranjero. Ha de utilizar un avión, pero le hace falta dinero. Y para conseguir este billete, él y su mujer han creado una cuenta en PayPal asociada a una dirección de Hotmail. Necesita reunir 750 euros, que es lo que cuesta el billete. En Internet se le puede encontrar bajo la identidad Edrigu, con E de España, Edrigu Joseba. Explica que no pide caridad, sino aportaciones de personas que de verdad lo sientan.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informada.
Antiguamente, nuestras abuelas y nuestras madres hacían roperos de caridad. La gente reciclaba ropa usada o tejía directamente para personas que no pudiesen pagarse la ropa o para sus hijos. Bueno, pues hemos encontrado una variante actual de este impulso solidario en una historia preciosísima. Un grupo de abuelas que tejen solidariamente desde mantas a peluches hechos a mano, a punto y a ganchillo. Y lo hacen sencillamente por solidaridad. Son las tejedoras de la Asociación de Labores Solidarias de la IAIA, tan entusiastas, que sus trabajos manuales han llegado a oídos de la pareja de moda de Hollywood, Angelina Jolie y Brad Pitt, que precisamente, y como probablemente sabes, se destacan por las acciones solidarias y las intervenciones en distintos países. Bueno, se han puesto en contacto mutuamente y ya va para la Fundación Maddox, que así se llama la fundación de Angelina Jolie y Brad Pitt, una caja llena de ositos que van a llegar a una nueva escuela de Camboya. Nos ha parecido tan preciosa la historia que queremos hablar con Teresa Montesinos, de 68 años, que es una de las protagonistas. Teresa, buenos días.
Buenos días.
¡Qué cosa más bonita!
La verdad es que sí.
Oye, trabajando con Brad Pitt y con Angelina Jolie, ¿tú te imaginabas esto?
Pues no, porque lo hacemos con tanto amor y tanto cariño hacia esos niños que lo que menos nos importa... Hombre, nos importa muchísimo la aportación que nos hacen, pero nuestra labor es tan bonita que estamos entregadas a la labor.
Claro. ¿Tú dedicas cuánto tiempo al día a tejer?
Yo pues suelo tejer bastante por la tarde y luego por la noche.
¿Y qué es lo que haces? ¿Qué labores haces tú?
Pues yo hago de todo un poquito. Hago cuadros para unir mantas. Hago jerseycitos de bebé para niños neonatos, patuquitos, gorritos y, bueno, pues lo que nos pida la asociación. Ahora, por ejemplo, tenemos un proyecto para el viernes que viene que vamos a hacer un árbol botánico en el Jardín Botánico de aquí de Madrid.
¿Sí?
Lo vamos a exponer nuestro trabajo que hacemos entre todas.
Ah, o sea, vais a hacer como colgantes de lana.
Sí, rellenar todo lo que es un árbol entero para que vean la gente que va a la exposición del Jardín Botánico, pues para que vean nuestro trabajo.
Y un poco ya como cosa navideña.
Sí.
Pues ya está aquí la Navidad, que verdad que me sobresalto todos los años.
Sí.
Teresa, ¿tú cuánto hace que colaboras con esta asociación?
Pues yo desde que se inició. Me enteré a través de...
Hace 2 años más o menos que se fundó.
Sí, sí. Me enteré, me ilusionó mucho en colaborar con toda esta gente y lo hago muy, muy, muy a gusto.
¿Tú tejías antes? ¿Era una
sí,
de tus actividades?
Desde jovencita me gustaba mucho tejer. He hecho cosas para mis hijos, ya les hacía los calcetines... Para mi niña las braguitas y, en fin, hacía muchas cositas.
Tengo entendido que además en la asociación, aparte de tejer para la gente que necesita vuestras labores, pues vais al gimnasio, organizáis clases para adultos, ¿o eso es fuera de la asociación?
No, eso lo hago yo.
Ah, ¿eso lo haces tú?
Aparte de eso, sí, yo porque el médico me lo ha pedido, pues voy por la mañana al gimnasio, luego voy a clase... por la tarde de adultos, porque de pequeña no pude asistir a clase.
¡Ay!
Y por la noche a tejer.
Pero, hija mía, con 68 años no paras.
Pues no, no, la verdad es que tengo muchos frentes abiertos, me gusta. Me gusta tener y me hace muchísima ilusión hacer un jersecito chiquitito para esos niños tan pequeñitos que nacen. Tan chiquititos que no hay ropa para ellos.
Pues fíjate qué cosa más bonita, qué idea tan buena. Cuántas mujeres y a lo mejor algún hombre saben hacer cosas manualmente que pueden ser de enorme utilidad y desconocen esta asociación. Yo creo que podemos promocionarla. Si la gente que nos está oyendo desde distintos puntos de España quiere colaborar, ¿podría hacerlo?
Por supuesto. Yo mucha gente se lo estoy diciendo que es una labor muy bonita y muy gratificante. Y te sientes muy muy a gusto cuando lo entregas. Y yo estoy deseando, ahora tenemos otro proyecto en mente, que vamos a hacer bufandas para un grupo que se llaman para Granito Granito, que son los chicos y chicas que reparten las bufandas. O sea, ellos van a llevar las bufandas puestas que vamos a hacer entre todas, para ir a entregar las mantas que vamos a unir entre todas.
Ajá.
Para toda la gente necesitada.
Qué bonito. Bueno, pues vamos a hacer una llamada a los oyentes para que ayuden a la asociación que habéis formado.
Sí.
Pueden hacerlo tanto poniéndose en contacto con la asociación para tejer o para hacer cosas, como donando directamente lana o aportando dinero, ¿verdad? Para que
pues
lo que tejéis vosotras llegue a los más desfavorecidos de todo el mundo.
Por supuesto, nosotros dinero no queremos, queremos dinero para Lanas nada más, no para nosotras, sino para aportar esa ayuda a los demás.
Bueno, tenéis una dirección de internet, info@laiaia.org, sí, que es un poquito rara la dirección, ¿eh? Sí. Laiaia.
Sí.
Y un teléfono, el 670-639-701.
Sí.
Nosotros lo hemos colgado en nuestra página web y muchísimas gracias a Teresa Montesinos, 68 años, abuelas que tejen para los más desfavorecidos y que colaboran con Brad Pitt, que qué suerte tenéis, ¿eh?
Sí, a ver si lo conocemos.
A ver si viene a veros, os doy un abrazo, Teresa, un saludo.
Igualmente, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Este lunes, Pasión Española en COPE. Desde las 8:15, Ucrania-España. Partido de clasificación para la Eurocopa de Francia. Los goles, las jugadas.
Esa es la nueva España.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Hay un día muy importante para todos. Un día en el que compartimos esfuerzos, ilusiones, esperanzas, colores. Un día que es de todos y queremos celebrarlo con todas nuestras fuerzas. 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional. El Día de Todos. Gobierno de España.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestros pescados y mariscos frescos.
Tan buenos como los precios frescos de Hipercor.
Pez espada fresco al corte a 19,90 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Hay cosas que son de lógica, como que en el coche, los niños que miden 1,35 m o menos siempre deben utilizar un sistema de retención infantil adecuado a su peso y talla. Pero es que además, desde ahora, deben viajar en los asientos de atrás. Ojo, porque son ya indicaciones de la DGT, aunque hay algunas excepciones. Las excepciones son las siguientes. Cuando los asientos de atrás estén todos ocupados por niños. Cuando atrás no quepan todas las sillitas necesarias o cuando tu coche solo tenga dos plazas, pero en cualquiera de los asientos siempre deben ir con el sistema de retención adecuado. Y es que hablamos de niños y de su seguridad.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Nos dicen los expertos que hay que hacer deporte, que nos tenemos que mover, pero imagínate que yo te propusiese lanzarte a mazazos contra el contrincante o enfrentarte a él en un torneo o un combate con espadas. Bueno, hay gente que practica esto, el más duro deporte medieval en nuestra época, y concretamente se está desarrollando ahora un torneo internacional en el castillo de Belmonte, en Cuenca, un edificio del siglo XV, de 1456, que probablemente en su momento ya fue escenario de estas cosas. Este fin de semana, 300 luchadores y escuderos de 11 países diferentes se han puesto las armaduras para luchar en este primer torneo internacional de combate medieval, Desafío de Belmonte, ¿eh? Es una cosa verdaderamente sorprendente, no nos la queríamos perder y vamos a hablar con Javier Fitzjames, que es uno de los propietarios del Castillo de Belmonte. Javier, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Esto es un deporte, una afición arqueológica o un trastorno?
Pues mira, es ahora te podría decir de todo, porque llevamos desde las 7 de la mañana, acabo de ver enfrentarse al equipo, a uno de los equipos americanos, y otro, ucranianos, en el 5-5, y realmente es una cosa espectacular. Como bien dices, es el deporte que se practicaba en los siglos XIV y XV. Había torneos a caballo y torneos a pie, y esto es exactamente pues el torneo a pie que se practicaba en aquella época, exactamente con las mismas armaduras, mismas armas, y la verdad es que...
Que
bueno,
debe de ser, aparte de impresionante, terrorífico. Porque esto, bueno, entre otras cosas, tiene que procurar un estruendo.
Bueno, además estaba, fíjate, estábamos viéndolo ahora y un americano la emprendió a hachazos con una UCA, pero no te puedes hacer idea, o sea, es que es un golpe a plena potencia, lo que pasa que las armaduras evidentemente te protegen muy bien, pero el espectador se cree que, bueno, lo derriba, por supuesto, se trata de derribar al oponente, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues la verdad es que es espectacular, hace un día muy bueno, hay miles de personas y está animadísimo y la gente pues disfrutando mucho de los combates.
Oye, ¿y las armas que utilizan para enfrentarse en los combates cuáles son? Porque hay muchas variantes.
Sí, mira, están compitiendo en 5 modalidades. En duelo, espada y escudo, y espada de mano y media, que es la espada grande que agarran con las dos manos. Y luego hay 3 modalidades más que llaman de meleo grupo, que es 5 contra 5, 10 contra 10 y 21 contra 21, que es una exhibición que van a hacer los rusos este año. Y utilizan en las melees todo tipo de armas permitidas. Primero hay lo que llaman hay un check antes de iniciar los combates, de que las armas no pueden tener ni punta ni filo, pero sí el peso de las originales, y deben ser como las originales, ¿vale? O sea, que hay bastante rigor histórico. Por ejemplo, o volviendo a tu pregunta anterior, efectivamente, es un deporte de contacto, pero te sumerges mucho en el medievo porque se intenta que sea con total rigor histórico. Por lo tanto, se utilizan espadas largas, espadas cortas, que se conocen como bracamartes, se utilizan los escudos, se utilizan armas de asta, hachas, en fin, todo, mazas, absolutamente todo.
Esto es de traca.
Entonces, bueno, pues lo ves, y realmente yo vengo ahora porque para hablar con vosotros he salido de este enfrentamiento entre americanos y ucranianos, y realmente, bueno, es una cosa que la gente está entusiasmada, porque yo, como la primera vez que yo lo vi, digo, pero bueno, pero no es posible, oye, es que realmente lo está matando y tal, pero al final aquí no muere nadie, está todo
pero
bien,
bueno, ¿habrá algún tipo de herida, algún tipo de incidente horroroso?
Hay incidentes de contusiones, ¿vale? O sea, la armadura te protege perfectamente. Un hachazo en la cabeza con tu yelmo, tu armadura bien puesta, lo que hace es como mucho aturdirte, o te tira al suelo, pero luego no pasa nada. Hay un pequeño hospital de campaña aquí al lado con 2 ambulancias, todo preparado.
¡Ay, por Dios!
Para las contusiones, nunca ha pasado nada grave, pero si se han roto piernas, si se han roto brazos, si se han roto dedos.
Claro.
Lo más importante es que la cabeza y el torso esté bien protegido y no pase nada. Y eso es lo más importante. Para eso dedican mucho tiempo en asegurarte de que realmente no va a ocurrir nada grave, pero bueno, contusiones, caídas, sobre todo las articulaciones, y bueno, pues es realmente, bueno, digno de ver. Recomiendo a tus oyentes que se acerquen y lo vean, porque es espectacular.
Es tremendo. Oye, y estos competidores, los ucranianos, los americanos, serán como tremendos. O sea, yo me imagino uno de estos empuñando con los dos brazos una espada larguísima, y digo, bueno, será como un toro.
Pues mira, para que te hagas una idea, este año de repente ves, pues hay un canadiense de 2 metros 10, tú imagínatelo, 120 kilos de peso y una armadura de 40 kilos encima. Es como un auténtico búfalo que se te viene encima, ¿no?
O sea, imagínate.
Exacto, ¿no? Entonces, bueno, hay cuidado, porque hay gente de mucha envergadura y mucho peso en los equipos, ya luego entra la estrategia. Es como el fútbol americano, que tiene jugadores muy pesados y jugadores muy rápidos, ¿no? Pues aquí es parecido. Tienes el jugador muy pesado, el jugador tanque, el deportista tanque, y luego el más
ligero,
hábil con la
rápido.
Espada. El que es muy ligero, el que es muy rápido, el que se mueve, se escabulle, corre. Por lo tanto, ves un poco gente muy fibrosa y muy en forma y muy delgadita, y de repente ves unos tíos enormes. Las armaduras entre 30 y 40 kilos, la verdad.
Qué
es
barbaridad.
Que es digno de verse.
Bueno, Javier, yo estaba buscando una solución, porque hoy Paco González no viene a despedir nuestro programa. Digo, voy a buscar una solución deportiva. Esta es la solución deportiva. Javier Fitzjames, propietario del Castillo del Monte, donde se celebra este torneo medieval, del que se han vendido, por cierto, casi 4.000 entradas, o sea que eso debe ser una barbaridad
mucho
de
más,
gente.
Mucho más. Fíjate, el año pasado nos visitaron 25.000 personas. Este año lo que es la venta anticipada se han superado las 6.000, hoy están pues las gradas casi llenas, y luego los combates de la tarde, hombre, por la mañana siempre el arrancar cuesta un poco más. Hemos tenido
¿Y hasta
los duelos,
cuándo es? Por si la gente quiere acercarse.
Hasta el lunes. Las finales son el lunes, dura 3 días, ¿sabes? Viene tanta gente que necesita, por eso se hacen puentes, para que por lo menos haya 3 días, entre 3 y 4. En esta ocasión son 3 días, acaba más o menos a las 5 o 6 de la tarde del día 12 de octubre, o sea que el que quiera apuntarse a ver, a visitar el Castillo del Monte, que es una maravilla, y
pues
del
claro.
Monte también. Pero
Javier,
que además disfrutar de esto, pero pues estupendo. En
fin,
muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, enhorabuena. Un saludo. Claro. Que, bueno, como para acercarse, Sofía Gonzalo, sobre todo tú que eres menuda, y te
sí,
imaginas,
sí, sí. Bueno.
120 kilos de hombre, 2 metros 10, acercándose a toda
algo.
Velocidad con una armadura y un hacha.
¡Ay! ¡Qué miedito! Oye, decías que querías acabar hablando de deporte, pues no te puedes ni imaginar la cantidad de personas que nos han escrito al Facebook y el Twitter, porque lanzamos esa pregunta de inteligencia emocional. ¿Por qué las estrellas de fútbol ganando tanto dinero no son felices y llevan un tren de vida impresionante? Y Cristina, me tengo que hacer eco de alguna de ellas, sobre todo mira en Twitter, me ha hecho
Eugenia
mucha gracia, Eugenia.
Dice, Eugenia se lleva la palma. A veces te hace más feliz un gato que un descapotable o un bolso de Louis Vuitton.
¿Eh? ¿Qué te parece? Y Marta en Facebook nos recuerda aquella frase de Jackie Kennedy, ¿te acuerdas? Soy tan pobre que solo tengo dinero. O sea, que no tiene que ver, no está relacionada la felicidad con el dinero que ganamos. Celso.
Ya, pero que es una cosa que normalmente no nos creemos mucho. Y fíjate, este estudio que hemos comentado en la tertulia de hombres.
De hombres, sí.
Qué interesante, ¿no?
Y Celso, es muy sencillo ser feliz, tener cubiertas tus necesidades básicas, tener un entorno que te acepte tal cual eres, saber dejarse querer y dar lo mismo que te dan, nunca anhelar lo imposible y vivir en cada instante lo mucho y bueno que tenemos y no apreciamos.
Y luego hay quien está totalmente en contra, ¿eh? Javier dice,
sí, sí, sí.
El dinero es muy importante, déjense de tonterías.
Hombre, parte de razón tiene Javier, ¿eh? Que no vamos aquí a decir que no lo necesitamos. Y se nos ha olvidado, fíjate, hablar del Día de la Salud Mental, que es hoy. Muchas veces comentamos los temas que hemos abordado, pero otras veces se nos escapan. ¿Por qué? Pues porque no tenemos tiempo. Ojalá tuviésemos
más horas.
Bueno,
hay tantas celebraciones de días internacionales. Hoy, por ejemplo, celebrábamos el de los cuidados paliativos con
y
esta
preciosísima... Y el Día de la Niña, creo que es hoy también, por los derechos de las
menores. Eso también lo
mencionó
Gaona, porque el World Trade Center o no sé qué estaba con de rosa pintado
hoy. Y se va a iluminar
hoy.
También el Palacio de Cibeles aquí.
Eso mañana,
con motivo,
con motivo,
¿no?
De
mañana.
Con motivo de
por lo de la niña hoy y mañana por el Día de la Hispanidad.
Exacto. Entonces, uno no da abasto con esto de los días internacionales. Pues muchísimas gracias, Sofía Gonzalo. Nosotros despedimos el programa en nombre de todos sus componentes. Damos especialmente las gracias a Miguel Ángel Nicolás, que ha llevado el control, y a Fernando Rodríguez, que ha llevado el control central. Mañana enumeramos a todos. Se despide Cristina López-Schlichting. Os desea todavía muy buena tarde, aunque llueva. Y os digo, como siempre, adiós, España.